Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir conociendo todo lo que está pasando aquí en Valladolid. Hace unos minutos hablábamos de esa fuga del Toro de la Vega por fuera del recorrido, que ya está totalmente solucionado. Pues ahora también tenemos la noticia de que 10 novillos del matadero de Laguna de Duero se han fugado y ha obligado a la Guardia Civil a montar un dispositivo de búsqueda. Parece ser que 6 de los astados ya están bajo control, pero todavía hay 4 que siguen desaparecidos. Parece que hoy vamos a tener que hablar de astados, pero también vamos a hablar del inicio y del arranque del curso escolar, por ejemplo, la Universidad de Valladolid, que ayer mismo acogió a los estudiantes tanto de primer curso como de los cursos superiores para empezar con ilusión otro nuevo curso escolar. Vamos a hablar también de lo que se hace muchas veces en los colegios cuando empieza un nuevo curso, y es que se tiene que hablar de educación vial. Por eso enseguida la Policía Municipal va a estar aquí con nosotros para explicarnos cómo organizan estos nuevos cursos y cómo ya desde el año pasado, que han dado más de 1,000 charlas, seguro que este año van a duplicar ese número de charlas y de solicitudes de los colegios de Valladolid. Además, vamos a seguir hablando, por supuesto, de lo que supone para los vallisoletanos y para nuestros bolsillos la subida del IPC. Un mes más ha subido y nos hemos acercado a diferentes supermercados, al mercado también del Campillo o a algunos puntos como una papelería, donde con estos arranques del curso que estamos hablando, pues los papás han visto también cómo se incrementaba el precio de la cesta de la compra cuando tenían que comprar todos los cuadernos, estuches, lápices o bolígrafos.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Sabemos que la policía local siempre está aquí cerca de nosotros, de nuestros oyentes, un año más, una temporada más, para darnos a conocer todo lo que hacen. Ya no solo velan por nuestra seguridad, yo creo que los oyentes de COPE saben perfectamente que la Policía Municipal de Valladolid nos ayuda en varios aspectos, como por ejemplo también a los más pequeños de la casa a tener un conocimiento exhaustivo de educación vial, porque nuestra policía va hasta los colegios para dar charlas. Han llegado a más de 27.500 alumnos el año pasado y este curso seguro que va a ser parecido. Quien está detrás de toda esta organización es Aitor Martínez. Buenos días, Aitor.
Hola, buenos días a todos.
Un placer tenerte con nosotros para hablar de esta educación vial que estáis ya organizando para los nuevos centros escolares que quieran adherirse a estas charlas, estas clases que dais, ¿verdad?, en los diferentes colegios que están ahora justo en periodo de inscripción para solicitar esos cursos que dais en las aulas.
Sí, ahora estamos recibiendo las solicitudes mediante la plataforma Valladolid Educadora. Allí nos pueden pedir las charlas que cada centro quiere para los diferentes cursos. Hay numerosas charlas, desde las charlas de educación vial a charlas de alcohol y drogas, de los riesgos de Internet, que están muy de moda ahora, las causas y consecuencias de un siniestro vial, lo que hay detrás de un accidente por una mala decisión, cómo puede destrozar una familia o a otra persona inocente. Aquí trabajamos con una asociación en colaboración con la SLEME, con Maripaz González, que lleva ya varios años trabajando con nosotros. Luego también, si quieren los más pequeños ir al parque infantil de tráfico, pues enseñarles jugando las normas de tráfico y las visitas a las dependencias policiales para que vean no solo el trabajo que hacemos en la calle, sino lo que hay dentro de las
propias comisarías, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Porque, Aitor, mucha gente ya empieza a conocer ese trabajo que hacéis a mayores. Decíamos y hablábamos de esas cifras, de más de 1,000 charlas, habéis llegado a más de 27.500 alumnos. Es mucho trabajo el que lleváis a cabo porque es necesario, pero sobre todo también yo creo que porque después van a casa estos peques con toda la información que les dais, con esa emoción de que hay de un policía a sus clases para verles, para estar con ellos, hablo sobre todo de los más pequeñitos de la casa. Y llegan con información necesaria para su vida, para su evolución y también para acabar después con desgracias y con sucesos como los que nos estás explicando, ¿verdad? Es un trabajo muy importante el que hacéis y el que imagino que también reciben los alumnos.
Sí, es un trabajo súper importante porque son clases que son charlas de vida, son clases que les va a servir para siempre. Porque si tú a un niño le educamos que el cumplimiento de una norma básica de tráfico, como cruzar el semáforo en verde o por el paso peatón, es algo que sabemos todos, pero que muchas veces no cumplimos, que eso salva vidas, si se lo indicamos desde pequeños, cuando sean adultos, lo van a hacer bien, o que el teléfono móvil junto con el coche es un arma de matar. Entonces, además los pequeñajos son esponjas y absorben todo y van a casa a contárselo, incluso a corregir, como les decimos, que tienen que colaborar con la policía para que nos ayuden a corregir a sus padres,
sí, sí.
Que nosotros no podemos llegar a ellos, que cuando les llegamos es cuando bajo una sanción. Entonces, muchas veces vienen padres incluso a agradecernos, oye, nuestro hijo nos está diciendo, no cojas el móvil, ponte el cinturón, que vean que el cumplimiento de normas básicas salvan vidas.
Sí, sí, yo desde el año pasado, mi hija pequeña, cada vez que alguien se salta un semáforo en rojo, lo grita además, mamá, mira, ese lo ha hecho fatal, mamá, no se cruza en rojo. Digo, sí, cariño, lo haces muy bien. Y es que es verdad que al final son ellos los que después tienen que y ponen, ¿no?, un poco algo tan sencillo como tener que cruzar un semáforo en verde, pero es el cumplimiento de la norma, que es algo tan básico que al final les ayuda en otros aspectos y sí. Que vosotros, pues conseguís.
Sí, de normas básicas que todos conocemos,
claro.
Que es que todas las conocemos y las incumplimos porque vivimos en una sociedad que parece que lo que está bien es incumplirlo. No nos cuesta nada pararnos 20 segundos en un semáforo, cruzar por un paso de peatones, que cruzamos por la mitad de la calle y le tenemos a 10 metros el paso de peatones, el ponernos el cinturón, el casco en la bici, el no consumir alcohol si vas a coger un coche. Porque estás cogiendo un arma de matar.
Claro, estamos hablando de los pequeños, pero también dais charlas para diferentes edades,
sí.
Diferentes cursos. Bueno, pues como nos has explicado, hay muchas temáticas que los centros pueden ahora mismo y están en el momento de seleccionarlo, de pedir esa ayuda y vosotros de organizar, ¿verdad?, todo este curso
claro,
escolar.
Mediante la plataforma Valladolid Educadora, los centros nos solicitan esas charlas. Van desde pequeños, como digo yo, muy pequeños, y luego niños para sembrar la semilla de la educación vial para que cuando sean adultos vean cosas muy claras como que hay que respetar las normas de tráfico. Y luego va hasta adultos. Llegamos incluso a las universidades, incluso al Ejército de Tierra. Estamos dando charlas al Ejército de Tierra, porque el Ejército de Tierra en las academias de militares apuestan por la educación vial. Entonces vamos a llegar también charlas a ellos para que vean cómo una mala decisión te puede destrozar. Y a los chavales pequeños para que vean cómo el cumplir una norma en un futuro les va a servir para vivir, para estar con la gente que quieren, para poder cumplir sus sueños de futuro.
Y en todos estos años que llevas trabajando, Aitor, impartiendo estas charlas y lo que vais a continuar, ¿no?, también durante este nuevo curso escolar, ¿has notado que ha cambiado en algo la sociedad o, por desgracia, seguimos en el mismo punto que siempre?
Yo creo que hemos cambiado, vamos a mejor y hay que mejorar
cosas.
Hay más
conciencia, ¿no?
Sí, hay más conciencia, hay que mejorar. Nosotros siempre digo que vamos a los colegios y tal, pero también necesitamos la ayuda de los medios de comunicación, de los padres, porque por mucho que un policía les diga, si luego ven el niño que su padre coge el móvil o claro. No se pone el cinturón o consume alcohol y coge el coche, pues no vale para nada, ¿no? Necesitamos también la ayuda de los padres y de los medios de comunicación. ¿Hay cosas que cambiar y que mejorar? Sí, pero se ha mejorado muchísimo. Ya es muy difícil ver a alguien que no vaya sin cinturón, es muy difícil ver a un ciclista que vaya sin casco. Se está mejorando muchísimo. ¿Se puede mejorar más? Sí. Pero bueno, es un proceso largo. Valladolid, el año pasado recibimos un premio a TESVAN por la trayectoria en cuanto a la educación vial, ¿no? Los años que llevamos dándolo y nos dieron un premio a nivel nacional, que es para sentirse orgulloso.
Hombre, claro que
porque
sí,
Valladolid creo
aquí.
Que tiene uno de los mejores equipos de educación vial.
Qué maravilloso. Enhorabuena por ese reconocimiento del que te iba también a preguntar ahora y en el que seguro que también sacáis pecho la semana que viene porque tenemos la Semana de la Movilidad donde también vosotros, y hablando de todo ello, ¿verdad, Aitor, de esta educación vial, pues tenéis también mucho que aportar y que decir? Estáis trabajando codo con codo con el Ayuntamiento.
Sí, estamos trabajando con ellos. Es una semana que el día 22 de septiembre pues vamos a hacer una exhibición de medios, desde drones, vehículos eléctricos, radar, atestados, motocicletas, vehículos, todo lo que tenemos, bicicletas. Vamos a montar un parque infantil de tráfico en la Plaza Portugalete para que vayan los chavales a montarse en la bici y que vayan respetando las normas. Incluso vamos a llevar unas sillas de ruedas para que los chavales vean las dificultades que tienen las personas de movilidad reducida. Nos va a ayudar la asociación ASLEME y entonces vamos a, para que ellos vean en sus propias carnes
que lo vivan,
que
¿verdad?
Un banzo es una barrera arquitectónica tremenda. Uh-huh. Entonces vamos a hacer talleres con ellos para que sepan lo que es. Luego va a haber alguna proyección audiovisual de charlas básicas, pero que ya me les capte la atención en cuanto al cumplimiento de las normas. Y bueno, incluso va a hacer una marcha cicloculturista por ahí con la unidad de ciclista de bicis de la Policía Municipal para dar una vuelta por la ciudad, ¿no? Contamos también con la colaboración de asociaciones como Michelin y la Jefatura Provincial de Tráfico y ASLEME.
Pues ahí es nada, todo lo que hace nuestra Policía Municipal, de las mejores además que tenemos en España, como nos ha contado Aitor, en este campo de educación vial de la que nuestros jóvenes en las aulas van a poder seguir aprendiendo muchísimo en este nuevo curso escolar, y todos los vallisoletanos también vamos a poder disfrutar. En la plataforma Valladolid Educadora, ahí es donde pueden encontrar ahora todos los centros hasta finales de este mes toda la información necesaria y las solicitudes para que nuestros peques pues reciban a estos policías en sus clases. Gracias, Aitor, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por apoyarnos y colaborar con nosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Escuela Musicalia de Valladolid en el Colegio La Enseñanza. Abierto plazo de matrícula. Una escuela de música para toda la familia, desde niños a partir de 4 años y para adultos de todas las edades. Infórmate en escuelamusicalia.es. Escuela Musicalia, tu escuela de música.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Una experiencia gastronómica para los sentidos. Restaurante Las Cortes. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza jardín acristalada y amplios salones con discoteca para celebraciones. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, 983 58 30 40.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y tenemos que hablar, por supuesto, de que también nuestros jóvenes estudiantes universitarios han vuelto ya a las clases, al aula, con toda la ilusión, los nervios y sobre todo, imagino que con muchísimas ganas de empezar lo que para algunos ya es un nuevo curso y para otros es el primer curso, ese primer contacto con la institución que pudieron tener ayer, entre ellas con la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad. Cristina de la Rosa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte con nosotros de nuevo, Cristina, para hablar de este inicio del curso en el que ayer pudiste ver y tocar y palpar, ¿verdad?, a todos esos sí. Estudiantes nerviosos, con ganas y con mucha ilusión.
Sí, la verdad es que es uno de los momentos más bonitos del curso académico, estos primeros contactos con los estudiantes que han trabajado durísimo para estar ya en las aulas universitarias. Ten en cuenta que han tenido un segundo curso de bachillerato que es muy duro preparando la SEBAU, han logrado sacar unas notas muy buenas y ahora pues están en la universidad ya.
En una nueva etapa, yo creo que de las más bonitas, y fue tus palabras ayer, me gustó mucho lo que les dijiste, en el que, bueno, pues les explicaste que de la universidad se sale reforzado, que se sufre mucho, se trabaja muchísimo, porque después se recuerda como uno de los mejores años y etapas de la vida, ¿no? Eso es un poco lo que resume la etapa universitaria.
Sí, efectivamente, sí.
¿Qué es lo que, bueno, pues o te contestaron el feedback que recibiste de los estudiantes cuando también les diste ánimo, pero sobre todo les pusiste la realidad, ¿no?, de lo que supone también la universidad, ese esfuerzo, esa constancia, ese sacrificio y sufrimiento en muchas ocasiones?
Sí, ten en cuenta que nosotros estamos en una universidad pública y una universidad pública supone que las matrículas de los estudiantes sale también de los impuestos de todos los ciudadanos. Es decir, que también hay que recordarles que tienen que ser conscientes de la ayuda que se recibe y el esfuerzo que deben hacer para compensar que se está favoreciendo la educación a la gente que quiere hacerlo. Así que ya no solamente es cuestión de talento, es una cuestión también de esfuerzo y de constancia. Y esas cosas también hay que contarlas.
Uh-huh, claro que sí. ¿Y cómo ha arrancado? ¿Cómo ha empezado? Ya aparte de con toda la ilusión, con estos mensajes de ánimo, pero también de constancia para nuestros chicos. ¿Cómo se plantea, sobre todo, este nuevo curso para la Universidad de Valladolid en todos sus centros?
Bueno, pues en cuanto a los estudios universitarios y la oferta académica, hemos tenido una aceptación grande. Se puede decir que tenemos pues un 5% más de estudiantes que el año pasado, y eso en estas épocas es una buenísima noticia. Y bueno, pues también están consolidándose todas las ofertas de nuevos grados, nuevos másteres. Hemos tenido muy buena aceptación al nuevo grado de enfermería que se ubica en Segovia. Se ha hecho un gran esfuerzo y hemos tenido muchas ayudas para conseguirlo. Y ya te digo que en los aspectos académicos, pues normal, tranquilo, con todos los centros muy implicados en recibir al alumnado, también con la ayuda de los propios alumnos de cursos superiores, que bueno, pues en esos programas de mentoría ayudan a los nuevos estudiantes para que se integren y para que conozcan y para que les pregunten todas las dudas que necesitan. Uh-huh. Después, bueno, pues tenemos que esperar a que la situación política se normalice y que todas aquellas decretos ley y leyes pues veamos en qué van a terminar y cómo se aplican.
Claro, un poco de incertidumbre entiendo entonces, sí, también que hay, Cristina, con respecto a la situación, sí, política, que eso afecta directamente, ¿verdad?
Claro, claro que sí.
Hablabas también de que los estudiantes más mayores iban a ayudar. Recordaste también ayer que no están para nada permitidas las novatadas, están completamente, uh-huh, prohibidas. Esperemos que este año, creo que sí que es cierto que ya con el paso del tiempo, con todo lo que se ha luchado por parte de la institución académica de evitar las novatadas, sí que se ha conseguido, ¿no? Se puede ver alguna, pero no tiene nada que ver con lo que vivíamos hace unos años. Poco a poco el mensaje ha calado y sobre todo se ha cambiado un poco la manera de estrenarse, ¿no?, los nuevos estudiantes.
Sí, yo creo que nosotros teníamos clarísimo que nuestro compromiso no es solamente trabajar en la formación de los estudiantes, sino que también desde el punto de vista humano, es decir, que tengan muy claro que la universidad es un espacio de libertad, de respeto y de tolerancia. Y las novatadas no tienen nada que ver con esto. Hay muchos más sistemas de integrarse en la universidad, como son las actividades culturales, los deportes, la representación estudiantil y precisamente lo que te contaba ahora mismo de los alumnos mentores, son alumnos ya de grados más altos que hacen que estos estudiantes de nuevo ingreso se integren. No es necesario realizar unas actividades que no tienen nada que ver con el respeto ni tienen nada que ver con esa integración. Y además, bueno, pues hay que tener en cuenta que ya está en vigor la ley de convivencia universitaria, una ley que se aprobó el año pasado, uh-huh, y que tipifica como faltas muy graves las novatadas, con lo cual las sanciones son muy importantes. Y ya estamos hablando de una ley nacional, es decir, que la universidad aquí tiene que acatar también lo que está legislado. Y les hemos avisado en estos días para que supieran que una cosa que te puede parecer una gamberrada o una cosa graciosa tiene o puede tener muchas repercusiones. Además que yo confío en su buen criterio y confío en que siga la tónica de estos años en los cuales pues hemos tenido una incidencia pues en lugares propios de la universidad, en espacios de la universidad, nula, y que nos hayan llegado noticias, pues por ejemplo el nos ayuda mucho la policía local. Uh-huh. y no hemos recibido ningún parte. Eso es muy buena noticia, ¿sabes?
Por supuesto que sí. Nos has hablado también de cómo empezaba este curso consolidándose esas, bueno, pues grados ya habituales, cómo también habéis puesto mucho esfuerzo en el nuevo grado de enfermería. Y otro de los que resulta también, yo creo que más llamativo, es el doble grado de matemáticas y física, que se estrena también este curso, claro, con alumnos brillantes, porque a cualquiera, yo creo que seamos de letras, nos hablas de un doble grado de física y matemática y la cabeza no sé dónde nos puede ir, pero para ellos están motivados, entusiasmados y también es un nuevo paso adelante, ¿no? En este campo, a lo mejor, más adentrado en lo que puede llegar a ser el futuro laboral que ahora mismo se demanda más.
Sí, efectivamente. Estamos siempre preocupados por la inserción laboral de nuestros estudiantes y se va trabajando en adaptar la oferta educativa a después el trabajo que se puede demandar y las competencias que les va a demandar la empresa. Y entonces, bueno, pues este doble grado cumple esas expectativas y yo creo que va a tener, bueno, de hecho ya hemos visto el éxito que ha tenido y bueno, estoy convencida de que va a ser un referente, ¿no?, en esa oferta de la Universidad de Valladolid.
Pues así ha empezado este nuevo curso académico en la Universidad de Valladolid, que también nos ha explicado Cristina de la Rosa. Gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
You're my soul, I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul.
Y también quien está inmerso en arrancar este nuevo curso es la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. Y para ello, y para que nos cuente bien cómo están yendo las matriculaciones y toda la oferta educativa que tienen, vamos a saludar a Patricia. Muy buenos días, Patricia.
Hola, buenos días.
Para todo el mundo que todavía no lo sepa, ¿qué es la Escuela de Magisterio Fray Luis de León?
Pues mira, somos una escuela de magisterio y estamos enfocados y nos dedicamos a la formación de futuros maestros, que creemos que es una de las profesiones más difíciles y más bonitas de realizar.
Eso te iba a decir, también una de las más bonitas, claro que sí. ¿Y qué os hace diferentes de otros centros de educación?
Pues mira, sobre todo nuestros alumnos destacan de nosotros el trato personalizado, ¿no? Somos una universidad pequeñita y eso, bueno, pues nos permite tener un trato muy individualizado con cada alumno, ¿no? Y el hecho de conocer de forma personal pues cuáles son sus fortalezas y sus carencias nos permite un poco enfocarnos en cada uno de los puntos y ayudarles a superarlas, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que más nos distingue.
Uh-huh. Estáis ahora mismo sumidos en ese momento de matriculaciones porque tenéis una gran oferta educativa. ¿Y qué planes de estudio son los que estáis ofertando? ¿Qué se puede adquirir en esta escuela?
Pues mira, ofertamos los dos grados de educación, que son el grado en educación primaria y el grado en educación infantil. Y tenemos además todas las menciones, sobre todo aquellas que están más demandadas en los centros educativos. Llamamos menciones a las especialidades que se cursan dentro de la primaria. Y bueno, pues tenemos la mención de inglés, la mención de educación física, la mención de audición y lenguaje, ¿no? Todo aquello que ahora mismo en los centros pues está más demandado y más necesitan.
Uh-huh. Y lo hacéis creo que todo con una esto, educación sí. Presencial y semipresencial, ¿verdad?
Sí, eso es. Todo, tanto los grados como las menciones se pueden cursar en modalidad presencial o semipresencial. La semipresencialidad está dirigida sobre todo a alumnos que ya están de alguna manera inmersos en el mercado laboral y que, bueno, pues no pueden asistir a clase, digamos, de lunes a viernes de un modo regular. Para estos alumnos se ofertan clases en online que se emiten en streaming. Si el alumno puede conectarse a esa hora, pues fenomenal, porque puede participar en ellas. Y si no, siempre quedan grabadas para que pueda acceder a ellas posteriormente, cuando tenga tiempo, ¿no? Los temarios se dejan disponibles desde el primer día y así es el propio alumno el que se puede un poco organizar el estudio según le convenga.
Facilitando, ¿verdad?, para que todo el mundo que quiera sí. Pueda cursar bueno, pues estos cursos en la Escuela de Magisterio de Fray Luis de León, que tiene además también novedades en este curso, ¿como cuáles?
Sí, pues mira, estamos ahora un poco locos iniciando en la escuela un máster en formación para el profesorado de secundaria, de bachillerato y de ciclos formativos. Teníamos hasta ahora toda la formación copada de 0 a 12 años para con los grados en infantil y en primaria, y hemos querido ampliarlas desde los 12 hasta los 18, ¿no? Lo que sería la entrada en la universidad. Uh-huh. Y este máster, que por este año se imparte solo de forma presencial, tiene también un formato muy cómodo dirigido a aquellos que también estén trabajando, puesto que solamente se dan clases viernes y sábados, intentando facilitar un poco la asistencia a las clases. De todos modos, esas clases quedan también grabadas y están disponibles posteriormente para que el alumno pueda visualizarlas si es que no ha podido acudir de forma presencial. Uh-huh. Lo que buscamos sobre todo es que gente que ya es pues profesional en sus campos, ya son matemáticos, ya son físicos, pero que tiene vocación docente, ¿no? Pues pueda encontrar la manera de potenciar esa vocación a la docencia y poder desarrollarla. Los contenidos de las materias los tienen, ¿no? Y lo que proporciona el máster pues es sobre todo una visión de cara a la gestión del aula, ¿no? Una didáctica para impartir las distintas asignaturas o, bueno, pues unas nociones de psicología para poder, bueno, pues manejar esas aulas.
Uh-huh. Y además no solo, bueno, pues habláis de, o se da la enseñanza puramente teórica, ¿verdad? También realizáis muchas actividades prácticas para todos vuestros alumnos.
Sí, eso es. Tanto a nivel de los grados de primaria como a nivel del máster, se procura que el alumno entre en contacto con el alumnado pues desde el principio, ¿no? Para, bueno, lo difícil de este maestro no es impartir unos conocimientos, que bueno, siempre salen los libros y ahí están, pero es, digamos, la gestión del aula. Y para eso, para facilitarles, explicarles un poquito de tablas en este sentido, intentamos que los alumnos realicen, aparte de sus prácticas oficiales en los cursos de tercero y cuarto, unas prácticas con alumnos de primero y segundo. Y lo que hacemos para ello es colaborar con distintos centros de Valladolid que les permiten, bueno, pues preparar talleres y actividades, ir a sus aulas y poderlas desarrollar. De esta manera, bueno, pues nosotros trabajamos con los alumnos el previo de lo que van a hacer, les ayudamos a desarrollar las unidades que van a exponer ante los niños, estamos con ellos mientras las realizan, aunque dejamos que sean ellos los que las gestionen, y luego cuando volvemos a nuestras aulas, pues analizamos lo que ha pasado y vemos un poco, bueno, pues si hemos fallado, qué es lo que tendríamos que haber hecho mejor, qué es lo que ha salido muy bien, y bueno, de esta manera les damos un poco de confianza para que cuando tengan que hacer esas prácticas oficiales y lleguen a las aulas, se puedan manejar un poquito mejor.
Claro que sí, ese contacto, ¿verdad?, directo con la realidad que luego van a experimentar.
Sí, yo creo lo más importante y lo más difícil de todo, ¿eh?
Y por eso también estáis haciendo una bolsa de trabajo, ¿verdad?, para vuestros alumnos titulados.
Sí, eso es. Tenemos para los alumnos titulados una bolsa de trabajo en la que, bueno, los alumnos insertan sus capacidades, sus grados formativos, y luego muchas veces los centros acuden a nosotros un poco buscando profesionales que tengan una serie de características. Nosotros tenemos allí esas capacidades que tienen los alumnos e intentamos un poco poner en contacto a aquellos que demandan profesionales con los alumnos que han salido de aquí. Y de alguna manera es una forma también de que la universidad participe un poco de la vida laboral, ¿no? Y de poner en contacto también, pues eso, a profesionales con alumnos recién salidos.
Claro que sí, todo ello lo vamos a encontrar dentro de la Escuela de Magisterio de Fray Luis de León, en la que además también se complementa y la gente se lo pasa bien en los grupos de teatro, de coro, de monitor de tiempo libre, por ejemplo, si es que es una escuela muy completa la que tenemos aquí en Valladolid para llegar a ser grandes maestros, como nos acaba de explicar Patricia. Gracias, de verdad, un beso muy fuerte.
Gracias a ti, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y vuelve con fuerza, claro que sí, esta sección tan compleja y difícil de entender muchas veces para los el común de los mortales como soy yo, hablar de temas legales que se nos atragantan un poco, son difíciles, pero que él nos explica perfectamente para que nuestra vida en este sentido pues tenga mucha más tranquilidad. Estamos hablando del gran Jesús Asenjo. Buenos días, Jesús.
¿Qué tal, Marta? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la introducción. A veces para mí también lo son, no te creas.
Como siempre, agradecerte que continúes una temporada más con nosotros para hablar hoy de aspectos, bueno, pues que a todos nos va a echar así un poco la lagrimilla en el ojo, acordarnos de nuestras vacaciones, pero es que hay gente pues que seguramente haya tenido algún problema con esos viajes, con los aviones, con algo que no sepa muy bien cómo solucionarlo, aclararse, y para eso vienes tú hoy, ¿verdad? Para hablar de todo lo que, bueno, los derechos que tenemos adquiridos también como viajeros en los aviones.
Sí, vamos a resumir brevemente por el tipo del que disponemos claramente, por el tema de los problemas que se nos plantean, sobre todo en los viajes. Hoy vamos a abordar los problemas en los viajes en avión, es decir, los derechos que tenemos los pasajeros cuando se nos plantean. Vamos a abordar 6 problemas.
Vale.
Si te parece, Marta, empezamos. Mira, en primer lugar, uno de los primeros problemas que se nos puede, o el primer problema que se nos puede generar cuando vamos a tomar un avión, es la denegación de embarque o el famoso overbooking.
Sí.
Bien. En este caso, la aerolínea puede proceder a la denegación de embarque por razones de enfermedad u otras causas que puedan constituir, pues en este caso, pues un peligro o una perturbación pues para el vuelo. Pero si no existen, a priori, razones justificadas o por causa de overbooking, el viajero puede. La primera opción, reclamar una compensación inmediata si la compañía no ofrece una alternativa al vuelo reservado. En este caso, con una llegada prevista al punto de destino dentro de los siguientes plazos. Serían 2 horas siguientes al del vuelo reservado cuando se trate de transporte doméstico, es decir, bueno, pues vuelos a nivel nacional, 4 horas hacia destinos situados en Europa y 6 horas en el caso de otros destinos. La otra opción, pues, es recurrir a la vía judicial, pues, para hacer valer nuestros derechos a una indemnización por daños y perjuicios causados, en este caso, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas, pues, en virtud del contrato de transporte. Segundo problema que a veces se nos plantean, las famosas cancelaciones de vuelo.
Sí.
En este caso, si el vuelo se cancela, la aerolínea debe de ofrecer, en primer lugar, la primera opción tiene que ser pues una asistencia, ¿no? Por ejemplo, alojamiento en hotel y el transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento cuando la salida prevista del vuelo alternativo sea como mínimo al día siguiente de la salida, en este caso programada, del vuelo cancelado. La otra opción, otra de las opciones, es una compensación, excepto si la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias y bastante extraordinarias, pero claro, estamos hablando, imaginaos, de inestabilidad política, bueno, no queremos imaginarnos pues esta situación, ¿no? Huelgas o riesgos para la seguridad, bueno, son circunstancias pues bastante extraordinarias, ¿no? O, en este caso, y esto es bastante importante, si se ha informado previamente al pasajero de la cancelación en los siguientes supuestos, ¿no? Con al menos 2 semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista, bien, con una antelación entre 2 semanas y 7 días con respecto a la hora de salida prevista, y si se le haya ofrecido un transporte alternativo que le permita salir con no más de 2 horas de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de 4 horas de retraso con respecto de la hora de llegada prevista. O, en este último supuesto, con menos de 7 días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y si se le haya ofrecido tomar otro vuelo que le permita salir con no más de 1 hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de 2 horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista. Sé que es un poco complejo.
Sí, la verdad es que me he perdido yo.
Sí, no, pero bueno, que en caso, es lo que te digo, que en caso de la cancelación de vuelo, ya te digo que bueno, que habría que ver los supuestos,
claro.
Pero sí que vienen bastante especificados. O sea, no habría problema. Sí que es verdad que así a bote pronto, y según estamos hablando ahora mismo para nuestros oyentes, así de primeras, que nos pilla a todos haciendo nuestras actividades diarias, pues les puede causar un poco tal. Pero bueno, sí que son varios supuestos en caso de que se opte por el tema de la compensación. Y si te han avisado previamente, más o menos para que sepas con qué plazos no te puedes adherir a ello, ¿vale?
Claro,
es decir, bueno,
ajá.
Hay una serie de avisos.
Sí, sí, que está tercer todo
problema
contemplado.
Que se nos, eso es. El tercer problema que nos desespera a todos bastante es el tema del retraso del vuelo, ¿no?
Ay,
en
sí.
Caso de retraso en los vuelos, el cliente tiene derecho, pues bien, a la devolución íntegra del precio del billete, si así lo solicita, ya la vemos en qué franjas
aunque
horarias,
hayas
¿no?
volado
más o menos.
Después.
Sí, bueno, no, si vuelas después, no, ojo.
Ah, o sea, no es un retraso
bueno,
solo, sí, vale.
Sí, bueno, de todas maneras, No, si se cumplen los siguientes plazos, ¿vale?
Decir, vale, a ver, perdóname, que te he cortado antes.
Sí, no, tranquila, puede ser la opción de dental o puedes pedir también asistencia en caso de que el retraso con respecto a la hora de salida sea de, en este caso, un vuelo hasta 1.500 kilómetros cuando el retraso sea de 2 o más horas, ¿vale? El vuelo es hasta 1.500 kilómetros. Si es un vuelo intracomunitario de más de 1.500 kilómetros, pues el retraso tiene que ser de 3 o más horas, ¿vale? Y entre 1.500 o 3.500 kilómetros, pues tiene que haber un retraso de 3 o más horas, ¿de acuerdo? Y el resto de vuelos, pues más allá de 3.500 kilómetros, pues de 4 o más horas. En este caso, si la salida del vuelo alternativo es como mínimo al día siguiente a la hora previamente anunciada, la compañía debe ofrecer alojamiento en hotel y el transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento, ¿de acuerdo? Esto es en cuanto al retraso. Evidentemente, tienes que ver que dices, joder, es que se retrasó 2 horas o más de 2 horas, hasta 1.500 kilómetros, ¿no? Pues, hombre, ahí, obviamente, si tu vuelo se va a retrasar durante 2 horas, puedes pedir asistencia a las famosas zonas VIPs o estas salas, ¿no?, que tienen habilitadas y tal. Y luego, si aparte de la asistencia, si han pasado más de 2 horas, coges el vuelo y demás, te puedes plantear, obviamente, pedir esas compensaciones, ¿vale? Son supuestos, pero bueno, que la gente sepa que, bueno, pues que tiene derecho, hombre, a estos problemas que surgen, pues, tiene sus derechos a reclamar, ¿no?, este tipo de compensaciones. Otro de los problemas, bueno, es más dos problemas, el tema de las indemnizaciones, ¿no? En caso de denegación de embarque, de cancelación o de gran retraso de los vuelos, los pasajeros reciben una compensación, como os hablaba antes, por parte de la aerolínea, equivalente a lo siguiente. Cuando el vuelo es hasta 1.500 kilómetros, tienes derecho a una compensación, si no ofrece transporte alternativo, de 250 euros. Si ofrece transporte alternativo, de 150 euros. Esto, Marta, enlazando lo que os he dicho antes, ¿eh? El tema de los retrasos y demás, ¿vale? Estos son,
o sea,
más o menos,
a mayores.
En mayores, económica, esto es lo que nos corresponde económicamente, ¿vale? Es decir, oye, yo pido la compensación porque, por ejemplo, como te he dicho antes, si el vuelo es hasta de 1.500 kilómetros y en el caso anterior del gran retraso son de 2 o más horas, yo puedo pedir, si no me ofrecen un transporte alternativo, 250. Si me ponen un avión alternativa, puedo pedir aún así una compensación de 150 euros, ¿eh? Si el vuelo es intracomunitario de más de 1.500 kilómetros, si no me ofrecen transporte alternativo, puedo pedir una compensación de 400 euros. Si me dan transporte alternativo, 200 euros. Entre 1.500 y 3.500 kilómetros, 400. Si no tengo alternativa, y 200 con alternativa. Y otros vuelos, pues tengo derecho a 600 euros. Y si en caso de que no me den alternativa, y si me dan alternativa, 300 euros. Dos problemas gordos que también se nos pueden pasar, que también nos desesperan bastante. Imagínate, pérdida, retraso o daños en el equipaje, ¿eh? Otro clásico.
Uy, sí.
O en este caso, o también otros problemas es cuando nos cambian de plaza. Imagínate que hemos sacado una plaza business o una primera clase y nos llevan a clase turista, ¿no? También tenemos derecho a reclamar. No sé, tal Marta, que vamos de tiempo.
Perfecto, continúa. Sí.
Ah, podemos, perfecto, vale, sí. Bueno, por ejemplo, si se nos plantea el tema del equipaje, ¿no?, que es una auténtica faena. Yo, más que a los oyentes ahora mismo, más que detenernos en cuánto nos tienen que indemnizar por cada cosa, eso va a estar un poco en función de lo que vayamos a facturar. Claro, no lo vamos a facturar por una maletilla, ¿qué tal?, sino qué tenemos dentro del contenido, o a lo mejor hemos facturado 5 o 6 cosas. Bueno, dependiendo un poco de lo que vemos. Pero lo más importante es cuál es la manera de actuar. Bien, si tiene algún problema con su equipaje, como he dicho, pérdida, retraso o daños, se debe comunicar de forma inmediata a la compañía, que en este caso rellenará el parte de irregularidad de equipaje, se llama el PIR, ¿de acuerdo?
Sí.
Con esta copia del PIR, ¿vale?, de este parte, se debe presentar una reclamación por escrito al departamento, en este caso de atención al cliente, de esta aerolínea. Pero hay que hacerlo en los siguientes plazos. Cuando es por retraso, dentro de los 21 días siguientes a la fecha del vuelo. Por daños, dentro de los 7 días siguientes a la recepción del equipaje o maleta. Y en este caso, por pérdida, pues debe presentarse reclamación por retraso. Y transcurrido los 21 días, hay que presentar la reclamación por pérdida. En este caso, pues hombre, no hay plazo límite, ¿vale? Es decir, que cada circunstancia, pues como he dicho antes, tiene aparejada su historia. En estos casos, el viajero pues tiene derecho a una compensación máxima, pues prevista en una normativa europea, que esto es un poquito más complejo, Marta, y obviamente no tenemos tiempo suficiente. Y también hay que, bueno, si hemos declarado el equipaje con un especial valor y hemos abonado pues una cantidad adicional, pues en estos casos la aerolínea debe pagar como máximo la cantidad declarada, ¿vale?
Vale.
Y ya por último, Marta, en cambio, nos hacen la faena y nos pasan de nuestro super asiento business o primera clase, nos pasan al turista por lo que sea. Bueno, pues tenemos una serie de compensaciones. Si el vuelo es de más de 1.500 kilómetros o menos, nos tiene que reembolsar en el plazo de 7 días el 30% del billete, ¿vale? Uh-huh. Si son vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros, excepto vuelos entre el territorio europeo y territorios franceses de ultramar, que esto lo he buscado un poco más rebuscado, el 50%. Vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, el 50%. Y otros vuelos, el 75%. Esto en caso de que nos pasen, obviamente, de una clase superior a una inferior, ¿eh? Bueno, pues es un poco a grandes rasgos, Marta, es complejo, lo sé.
Es complejo, pero por lo menos ya sabemos que tenemos unos derechos que podemos reclamar y que tenemos esa oportunidad que, si nos pasa cualquiera de estos problemas, pues podemos acogernos también a lo que nos tiene que dar. Efectivamente.
Eso es.
Pues gracias, como siempre, Jesús. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un beso.
Y por supuesto también tenemos que volver a esa sección en la que nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering. Muy buenos días, Mercedes.
Hola, muy buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Gracias por acompañarnos una temporada más para seguir adiestrando a nuestros oyentes a poder meternos en harina y cocinar un poquito mejor, gracias a todas tus explicaciones. ¿Qué nos has traído hoy?
Pues mira, hoy después de hacer la recapitulación, que venimos de vacaciones, sí, que venimos de ferias, vamos a hacer un poco de dieta, ¿eh?
Muy bien.
De dieta, de detox, para limpiarnos un poquito, nada mejor que con nuestros tomates, que estamos en plena temporada, que tenemos variedades de todo tipo y que nos hemos traído el tercer premio nacional para Castilla y León, en concreto para Zamora, con el Rosa Zamorano. Entonces vamos a aprovechar que hay mucho tomate, que todo el mundo tiene huerta o que están en temporada, para hacernos una buena ensalada.
Claro que sí, entonces, que están riquísimos además, por Dios.
Claro, están en pleno auge y entonces la vamos a hacer solamente de tomate, que el que más nos guste, e incluso si nos gusta, si tienen un poquito de piel dura, tipo kumatos o así, se pueden pelar, se queda peladito y queda perfecto para una ensalada. Entonces, tomates de la variedad que queramos, ¿y con qué los vamos a acompañar? Con cualquier cosa salada para que tenga su proteína, tipo una sardinilla, una latilla de sardinilla, una de mejillones o de berberechos, que con los jugos que tienen de sus latas podemos emulsionarlos con un poquito de aceite de oliva, los batiremos un poco y eso nos servirá de aliño. Uh-huh. Pero hoy en concreto le vamos a poner unos buenos tomates, unas buenas anchoas y lo vamos a aliñar con un poquito de vinagre balsámico y aceite de oliva y su sal que queramos. Y como broche le vamos a poner algo diferente que también está en temporada y que tenemos muchas aquí en Castilla y León. Lo vamos a acompañar con unos higos.
¡Uy, qué rico, por favor!
Higos frescos, les ponemos así en gajitos para acompañar y va a ser una ensalada estupenda de primer plato o de cena que está al alcance de todos y mira, no tenemos ni que manchar la sal.
Eso es.
¿Qué te parece?
Y además nos vamos bien ligeritos a la cama, que lo necesitamos. Pues me parece un primer plato para estrenar la temporada maravilloso. Yo ya estoy salivando, Mercedes, así que a ver si llego a casa cuando terminemos el programa y me pongo a hacer esa ensalada rica que nos has traído. Un beso muy fuerte.
Pues gracias, comenzamos temporada. Venga, un beso a vosotros.
We'll be right back. vez que vamos ahora y salimos de casa, ¿verdad?, para hacer la compra, parece que vamos como con miedo a ver cuánto ha subido el precio de todos los alimentos que compramos y que metemos en nuestras cestas. Bueno, pues hoy nos hemos acercado a un mercado municipal para saber cómo está afectando esa subida de los precios, que también ha llegado en el mes de agosto con esa noticia que hemos conocido hoy del IPC. Pero también nos hemos querido acercar a otros puntos y nos vamos a acercar, como por ejemplo, a una papelería donde hay los papás, sobre todo de los niños en edad escolar, se han dejado mucho dinero para el arranque de este curso escolar.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
¡Mala idea! Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Aprovecha el momento y viaja a Gran Canaria al mejor precio. Vuela directo desde Valladolid con Vinter por tan solo 88,85 euros. No dejes pasar esta promoción y disfruta de una emocionante escapada en Gran Canaria. Reserva ya tu billete en vintercanarias.com o en tu agencia de viajes. Solo hasta el 18 de septiembre. Vinter, líneas aéreas de Canarias.
Llega a Valladolid la neurorevolución.
Nuevo Hospital Casa Verde. Más de 30 años a la vanguardia de la rehabilitación neurológica, física y cuidados continuados.
Daños cerebrales, ictus, lesiones medulares, fractura de cadera, neurodesarrollo infantil con la última tecnología.
Hospital Casa Verde Valladolid, en astrofísico Carlos Sánchez Magro.
Casaverdeneuro.com.
¿Tu hijo o tu hija sueñan con estudiar un FP sanitario? Con becas de hasta 790 euros, CESUR lo hace posible. Inscríbelos ahora para un futuro en el sector sanitario con respaldo del líder de la FP. Información en cesurformación.com.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues sí, los precios han vuelto a subir en el mes de agosto. Vaya noticia, ¿eh? Yo creo que todos los hemos notado en nuestros bolsillos. Aunque así, Castilla y León también está por debajo de la media nacional. ¿Alguna buena noticia? Nos tenía que dar este IPC que ha vuelto a salir hoy. Lidia Risco es la que sabe perfectamente todos los datos. Lidia, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos.
Pues resulta que el IPC ha aumentado un 1,5%, la segunda subida más leve de España. Muchos productos básicos son los que más han aumentado su precio, como el azúcar. Los vallisoletanos han pagado un 36,6% más que hace 12 meses. Mientras, por el aceite y las grasas, un 33,9%. Y finalmente, por la carne de cerdo, casi un 16% más. Nos hemos acercado al mercado del Val, donde varios clientes se han quejado por esta subida.
Me he fijado en ese concretamente porque ese es el aceite que gastamos nosotros de oliva. Es increíble. Nosotros vamos a un centro comercial grande y hemos visto subir el aceite de un día para otro de 9,99 a 12,59. O sea, es una subida bastante importante.
Y esto es una auténtica vergüenza. El aceite, que es el precio de básico ahora, hoy ha salido la subida que tenemos del IPC y bueno, y eso es lo que más habla y lo que está claro.
¿Y a ti, Marta, te ha afectado la subida de los precios a la hora de comprar?
Pues claro, Lidia, como al resto de los mortales, no sabes, cada vez que voy a la compra digo, ay, madre mía, a ver lo que nos sorprende hoy, ¿con qué nos sorprende hoy la cajera?
Pues fíjate Hemos encontrado a una persona que reconoce que puede permitirse comprar cualquier producto sin mirar precios, ya que vive solo.
Pues no, porque como vivo solo, como de lujo, o sea, lo que me apetece. Mira, el otro día, el viernes, era fiesta aquí y como tenía que comprar lotería para Navidad para unos amigos, y digo, va, pues me voy a Toro. Digo, allí, ¿dónde está la administración? ¿Dónde está la administración? Ya se me hacía tarde, me metí en un restaurante a comer, pero vamos, yo no lo miro porque no, lo que yo cobro al mes para vivir yo solo me da de sobra, entonces no tengo que andar.
También nos hemos acercado a la frutería de Paula en el mercado del Val, donde nos reconoce que los precios solo han subido en las verduras, mientras que las frutas no han subido, pero tampoco han bajado sus precios, algo que sí que afecta a los clientes, y más en esta época, con la vuelta al cole y el regreso de las vacaciones.
Hombre, a ver, la subida, lo que se dice la subida, no lo hemos notado. Lo que hemos notado es que no han vuelto a bajar. Es la única pequeña diferencia. La verdura ha subido un pelín, sobre todo, por ejemplo, las judías verdes, pero bueno, eso también es un poquito por falta de producto ahora en estos instantes.
Mientras, otros comercios, como las carnicerías y las panaderías, reconocen no haber notado tanto la subida, ya que los precios estaban disparados desde principios de verano.
Precios, de momento no he notado nada. Habrá subido en ciertos productos que directamente pues atañen a ello, pero lo que es en la carne, de momento yo te puedo decir que no lo he notado. De momento, a lo mejor más adelante se nota, se repercute un poquito los precios, pero de momento no se ha notado.
Ahora parece que la cosa ya se ha estancado un poquito más. Mostré un tiempo atrás como que cada dos fuertes subía, ¿no? Pero ahora parece que la cosa ya se queda un poco más estancada.
Los comerciantes sienten el descenso de las ventas en esta época, por la vuelta de las vacaciones, el regreso a los colegios con la compra de los libros, el material escolar, y a esto hay que sumarle la subida de los precios. Los clientes cada vez tienen que ajustarse más el cinturón para llegar a fin de mes.
En Valladolid, después de las fiestas, la semana de fiestas a la hora del comercio es una semana muy mala de venta. Que además, en septiembre vienen los libros de los niños y la gente se tiene que ajustar un poquito el cinturón.
Pasa que ahora repercute otras cosas, los libros del cole, todas estas cosas, y la gente lo nota un poquito, pero bueno, como todos los años.
Venimos del verano y el verano siempre baja las ventas, ¿no?
Pues muchas gracias, Lidia, por este extenso reportaje donde hemos podido ver todo lo que han subido los precios. Gracias.
Muchas gracias.
Y es que, claro, lo decían los últimos vallisoletanos, también ha subido en este mes de septiembre, que es donde más lo notamos, pues todo el precio de ir al colegio, la vuelta al cole, y esto donde más se ha tenido que notar es en las papelerías. Nos vamos a acercar hasta la papelería Folder, donde Luis ya nos está esperando. Buenos días, Luis.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Vosotros imagino que también habréis escuchado alguna queja, ¿verdad?, de los clientes diciendo, madre mía, cómo ha subido este año el precio de todo el material escolar. ¿Así ha sido?
Sí, lo cierto es que llevaba mucho tiempo subiendo el papel. Pero afortunadamente nosotros, que somos una franquicia con 150 tiendas en toda España, pues tenemos unos directores que hacen una previsión muy grande de material. Nosotros llegamos a la papelería y tenemos una previsión de material casi de acabar este curso. Ya estamos preparando con las ventas que hemos tenido este año, preparamos las ventas de este curso. Y con lo cual podemos mantener unos precios muy competitivos, porque es a lo que nos dedicamos, ¿no? Somos referencia en papelería y tenemos unos precios que intentamos que lo noten los clientes lo menos posible, ¿no? Porque sí que sabemos que llegando a estas épocas, todos los libros de texto, el material, pues sube todo mucho la cesta. Y nada, y sin bajar la calidad. Y lo cierto que, bueno, pues que ha ido subiendo durante el papel, la materia prima del papel ha subido muchísimo, pero no ahora, ¿no? Llevaba ya casi 2 años. Sí. Pero en cambio, en nuestro caso, con la vuelta al cole, nos ayuda mucho a la previsión y sobre todo en nuestro caso, pues a ser una franquicia con 150 tiendas, con nuestra marca propia, pues intentamos mitigar de que sea lo menos posible, ¿no? Que los clientes noten, sobre todo con los artículos de más rotación, por ejemplo, un bolígrafo BIC vale 25 céntimos, pues que es un precio casi de... un precio bajísimo, ¿no?
A lo que lo compraba yo casi, Luis. Así que tenemos que a esta papelería, a Folder, que aquí en Valladolid se encuentra en la calle Bajada de la Libertad número 6 y que podemos, como bien dice, encontrar a esta papelería líder en este sector, donde tienen una previsión y una organización que hace que los precios en los, todo el material escolar para los bolsillos de los vallisoletanos, pues no se haya visto tan encarecido. Sí. Gracias, Luis, un beso muy fuerte. Sí.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y no sé yo si terminará lloviendo, parece que sí, pero de momento lo que tenemos que ser es buenos, pero sobre todo muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.